Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Puro Talk. Es sábado 24 de septiembre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Guim Alcabar, listos para comentar lo más interesante que va sucediendo en el wrestling japonés. Como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Guim, ¿qué tal?
Genial, la verdad que estas dos semanas han pasado muchísimas cosas. Hemos tenido dos shows de New Japan grandes, hemos tenido un montón de shows más de otras empresas y tenemos muchas cosas de las que hablar.
Muchísimo que comentar, como ya dice Guim, y vamos a empezar con esto de New Japan, que es lo más visto seguramente por la mayoría de la gente que nos escucha. Tuvieron dos shows de Destruction, falta uno más. Vamos a comentar los resultados, lo más importante que ha sucedido en este par de shows. Como dijimos, no tenemos una edición separada del podcast para los eventos estos, porque no dan ninguno por sí solo para un show grande, pero vamos a ver lo que sucedió. Tenemos en primer lugar el show realizado en Tokio. Fue, bueno, vamos a ver lo principal, como digo, los resultados más importantes. Tenemos a la defensa de Katsuyori Shibata contra Bobby Fish por el título Never. Fue un buen combate, parecido al que tuvieron en Ring of Honor hace un tiempo. Shibata venía con esto de la lesión, que al parecer ahora la sigue teniendo. Estuvo de nuevo luchando para este combate nada más y luego volvió a... Ahora tiene descanso y demás. El spot, aquel que termina el combate, es como el que le hizo a Nakajima el cabezazo directo a la cabeza, que se abre la frente Shibata mismo y luego el PK para llevarse la victoria. Después tenemos el hecho de que Bushi venció a Kushida para coronarse campeón IWGP Junior Heavyweight. Y así pues los ingobernables de Japón tienen ahora un campeón dentro del grupo.
Sí, bueno, ambos resultados estuvieron bastante bien. Voy a empezar, si no te importa, por el Shibata contra Fish.
Dale.
Que realmente vi su enfrentamiento en Ring of Honor, en la televisión de Ring of Honor, y este me ha terminado gustando más. Había más drama, había más... La violencia ha sido la misma, pero el punto es saber que Shibata estaba dañado, pues también añadió un poco a esa espectacularidad de combate y se reflejó como parte de la historia. La verdad que Fish en algunos momentos se arriesgó demasiado con Shibata, con muchos golpes a la espalda, y madre mía, luego ya Shibata pues lo han tenido que quitar del resto del tour después de dar este combatazo. Estuvo muy bien para ser una parte del show. En realidad me ha gustado bastante el tema de que lo hagan por separado, a pesar de que haya muchos combates así por parejas, porque van a dar descanso a los luchadores tras el G1. Y bueno, también va noticia esa capacidad de roster de New Japan de poder coger a gente, meterlo en combates por pareja, y aún así siguen vendiendo. No tan bien como en otras ocasiones, por ejemplo en el show de Destruction del año pasado o del anterior, que hicieron más ventas. Pero sí siguen siendo suficientemente atractivos como para que el fan de Japón pues decía, no, mira, el que está en Kobe o en Hiroshima decían comprar un show de hecho. Y bueno, sí, volviendo al combate, me gustó bastante y la verdad que me interesa mucho el Shibata contra Kyle O'Reilly, a pesar de que, bueno, ya se dio el combate en el Ring of Honor, pero en New Japan no. Y no sé, estoy esperando quizá para Kino Pro Wrestling caiga esa defensa si está Shibata bien, porque tenemos que tener en cuenta que Kino Pro Wrestling es el 13 de octubre, va bueno, por esa fecha, en dos o tres semanas, a ver si Shibata se ha recuperado, que bueno, siendo una lesión de espalda así medio grave, dos o tres semanas no hay quien se la quita.
Algo así importante que, bueno, aquí, que es interesante también, es que vemos cómo Shibata ahora está defendiendo el título Never, primero ante Bobby Fish, ahora ante Kyle O'Reilly, lo cual nos puede decir que están abriéndose un poco más a la idea de tener a Fish y O'Reilly luchando en la división Heavyweight, aunque el título es Openweight, claro, pero con un título importante por medio, no metido solo en la disputa por el título de parejas de los Junior o por el mismo título Junior. Y eso puede decirnos que tal vez en el futuro podemos ver más protagonismo de Fish y O'Reilly en otras divisiones de New Japan, que sería interesante de ver. Incluso, qué sé yo, se animan a ponerlos por el título Heavyweight de parejas o algo así. Y además, esto se suma, añadiendo un tema que tenemos por aquí anotado también, a estos rumores de que habría interés de New Japan de contratar definitivamente a Fish y a O'Reilly, como para tenerlos más fijos ahí en la empresa, y bueno, que continúen haciendo Ring of Honor y demás, pero que estén más asegurados en New Japan.
Sí, un contrato más o menos similar al que tiene Michael Elgin. Bueno, Michael Elgin, lo que pasó es que además dejó Ring of Honor, que fue un pelín punto extra, porque directamente abandonó la compañía y ha firmado con New Japan. Eso simplemente sería transición de compañía. Al principio parece que sería amistoso. Y bueno, la verdad que creo que todos estamos emocionados con esa posibilidad. Eso implicaría que se le va a dar más importancia a Redraun, a pesar de la importancia en que le han dado. Bueno, ya llevan 2 años y perder por pinfall, creo que en una ocasión han perdido por pinfall en 2 años, hablando de Redraun como equipo. Pues la verdad, los han estado protegiendo muy bien, sobre todo Kyle O'Reilly. Parece que es la pieza clave para las dos empresas. Y a pesar de que Bobby Fish es muy bueno, me encanta este combate contra Shibata, ya digo, me pareció genial, pero en principio el atractivo parece ser más Kyle O'Reilly, y la verdad que pintaría muy bien en la división heavyweight, y no, la verdad que no perdería, sería un buen aditivo a la división. No sé, tienes por ahí a gente como Naito, que es muy versátil. Tienes a alguien, bueno, hace sus combates, pero también hace hasta otro tipo de spots. La verdad es que la adquisición de Kyle O'Reilly estaría muy, muy bien para esa zona alta de New Japan.
¿Y qué te parece Bushi, nuevo campeón IWGP Junior?
Por un lado, me gustó mucho esto de que Bushi sea campeón. Por otro, no sé, estaba sentimientos contrariados. Kushida venía de la Super J Cup, sabíamos que iba a perder. Yo esperaba que perdiera el título en King of Pro Wrestling, pero claro, cuando se anunció que aquí defendería contra Bushi, pues más o menos me lo estaba esperando. También está todo el tema de los ingobernables de Japón, con este nuevo miembro por ahí, que va, bueno, la verdad que a mí no me termina de molestar, pero no sé, pierdo la atención de combate. Y aquí, pues en algunos momentos es que se comieron más la atención de combate, por ejemplo, Naito y alguien por ahí. Y buen combate, no fue la gran cosa. Han tenido enfrentamientos mejores, por ejemplo, este año tuvieron un par que han estado bastante mejor. Pero bueno, aún así Bushi ha salido bien, ha salido fortalecido y espero bastante. Espero que confíen en los ingobernables de Japón y no le hagan a Bushi lo que le hicieron a Naito de, no, bueno, ya ha ganado el título, al siguiente lo pierde. Espero que no, espero que se mantenga Bushi, que ha mejorado mucho en este tiempo con los ingobernables, ha desarrollado buen personaje, ha desarrollado carisma, ha mejorado mucho, y eso que ya era bastante bueno, pero ha mejorado mucho su moveset y muchos detalles en el ring. Y va, bueno, que hay gente que dice, no, ahora van a aprovechar para Kushida para moverlo a división heavyweight. Ya digo, en principio no sería ese caso, pero quizás con gente, si terminan concretando el fichaje de gente como Kyle O'Reilly y Bobby Fish, pues quizás sí, Kushida decidan pasarlo a heavyweight, aunque no sé, yo no veo eso todavía. Darle tiempo a la evolución de Kushida. Yo sinceramente espero que se quede en Junior Heavyweight, pero tampoco vería mal la transición.
Ahí está entonces Bushi, nuevo campeón. Este show no fue destacado, fue bastante regular, pero por esos dos combates principales creo que vale la pena echarle un vistazo. Luego tuvimos el evento de Destruction en Hiroshima, con más combates interesantes para comentar, especialmente luego del descanso. Teníamos por el título IWGP Heavyweight de parejas, los Young Bucks retaban a los Briscoe Brothers, un buen combate. Tal vez, si uno ve los combates que tienen en Ring of Honor, es muy parecido este a los que tienen ahí. Y ese tal vez es un problema porque se notó que, o sea, en Ring of Honor tú ves el combate de los Briscoes y los Young Bucks, y van rápido y hacen todos sus spots y demás, y no se ve fuera de lugar porque es en Ring of Honor y todos los combates son así. Pero en este caso, en New Japan, como se sintió un poco muy rápido, porque el estilo es distinto, y por eso tal vez le afectó un poco al combate, pero igual estuvo bastante bien. El público estaba muy metido, curiosamente, con los Young Bucks. Los trataban como babyfaces, porque los conocen más que a los Briscoes, y hasta se sentía que quería que ganaran el título. Finalmente no fue así. Los Briscoes ganaron, aplicando el Doomsday Device, si no me equivoco, y así retuvieron el título. Luego aparecieron los Guerrillas of Destiny, y tendremos, al parecer, otro combate entre los Briscoes y Tama Tonga y Tangaloa.
Bueno, primero, antes de comentar esto, quería hacer un inciso porque estamos contando cosas relevantes. Por favor, la votación de echar a Captain New Japan del Ballet Club Hunter, que al final ha salido que lo van a echar y no sé.
¿Pero quién más está en el grupo? ¿Se queda Yoshitatsu solo?
Yoshitatsu solo, exacto. Estaría él con su grupo. Parece que no entiende la idea de grupo, él solo, bueno. Bastante curioso eso, y no sé, ver a Yoshitatsu y a Captain en esta gira pelear juntos con esa votación fue cuanto menos extraño. Parecía, yo esperaba un poco más de drama, pero no lo vendieron tanto. Bueno, acabado el inciso sobre el combate por pareja. La verdad que me gustó mucho el combate. No sé, no he visto tanto Ring of Honor como para verme Briscoe contra John Bucks, a pesar de que lo tienen que haber hecho como 5 o 6 veces. Recuerdo solamente una vez y de haber visto Briscoe contra John Bucks en Ring of Honor. Y va, bueno, estuvo muy bien. La verdad que concuerdo con esa sensación general que había de Dios mío, hacía mucho tiempo que no tenía un combate así, más o menos muy bueno por los títulos por pareja. Hacía ya tiempo. Se sintieron relevantes los títulos con los Bucks que se estaban dejando la piel. Son campeones Junior Heavyweight y aún así les interesaban los títulos. Eran gente que querían los títulos porque son prestigiosos, porque para ellos les valía la pena. Entonces, si a ellos les valía la pena, estaban metidos dentro del combate, pues el espectador termina involucrándose. Y pues, así reaccionó el público, estaba con los Bucks. Y la verdad es que me gustó mucho. Pero volvimos a la realidad una vez acabado el combate con Guerrillas of Destiny, que venían de haber ganado en los combates por debajo de la cartelera. Y Dios mío, por el amor de Dios, es que Tangaloa, el pobre, le quería dar un voto de confianza con el tiempo, con un par de meses mejoraba, pero no sé tú, Alessandro, pero es que yo no le veo mejoría, yo veo que va hacia atrás y no sé, no le veo futuro a este chaval, no sé qué le estará enseñando, no sé si, pero es que no lo veo arrancar, no lo veo, no sé qué impresión tienes tú.
No, es exactamente igual. Incluso en los shows de Ring of Honor, que lo he visto participar, como que no está a la altura de lo que se espera de... O sea, aparte de tener la experiencia de estar trabajando con Tama Tonga, que tiene, obviamente, una experiencia mayor, y uno puede decir, bueno, van a combinarse, van a... Finalmente desarrollarán una química o algo, pero no, nada.
Completamente de acuerdo, ¿no? Es un equipo sin química, y eso que son hermanos, y mira que es raro que un equipo de hermanos no, aquí tenías a los Briscoe y los John Bucks, es que no, es que los hermanos en Pro Wrestling hacen equipo y normalmente les suelen ir bien, pero esto es que no sé, no, no.
Y lo de Ring of Honor lo digo porque a lo mejor volcado. En Japón se siente, qué sé yo, no puede comunicarse del todo bien con la gente con la que trabaja, o el estilo le parece un poco complicado porque el público no reacciona igual o algo. Pero en Ring of Honor tampoco, o sea, está luchando frente a un público de Estados Unidos, un público al que, digamos, está un poco más acostumbrado con la experiencia que tiene trabajando en WWE, en TNA y demás. Pero no, igual el público no, o sea, no transmite nada cuando está en el ring. No hay que criticar tanto a Tangaloa, o sea, ya hemos dicho mucho sobre él. Solo esperar a ver si es que finalmente mejora un poco y puede aportar algo en el combate este que tendrán con los Briscoes. Y eso, pero igual hasta ahora, como dice Gin, yo tampoco le veo nada interesante.
Es que es eso, esperamos que por el bien de su carrera, más que nada, y también por dar buenos shows. Es que si no da buenos shows, su carrera pues tampoco va a ir más allá. New Japan da oportunidades, pero en cualquier momento se puede terminar se le puede terminar esta racha que lleva de, ¿no?, de haber sido, de haber ganado el título, de ver que en cualquier momento le pueden cortar y, bueno, no sé, espero que Tangaroa mejore por su bien y por el de todos.
Luego Adam Cole defendió el título de Ring of Honor, le ganó a Will Ospreay en un buen combate. No es el primer combate de Adam Cole en New Japan, porque ya había estado antes en un par de shows, pero al ser su primer combate aquí individual en una posición importante en el show, además contra Will Ospreay, que es un tipo ya conocido en Japón y que la gente aprecia, y además fue un buen combate, ahora campeón de Ring of Honor, con este aura que tiene ahora siendo el tipo principal de la empresa y demás, además parte del Bullet Club, se puede decir que fue una presentación de Adam Cole a un público de manera un poco más significativa, y ahora la gente le empezará a conocerlo un poco mejor, y se sabe que Adam Cole ahora quiere trabajar de manera más regular en New Japan, así que podríamos verlo a partir de aquí, de manera más, como digo, estar más seguido ahí.
Sí, espero, porque, bueno, yo al menos lo único que recuerdo a Adam Cole en New Japan fue aquel combate por pareja en la final de G1 de hace 2 años. Aparte de eso, bueno, se habló de que podía haber venido con Honor Rising, pero tuvo una lesión, al final no pudo venir. Y a Japón, en la gira esta que, en los shows estos que hizo el Ring of Honor en Japón, y al final pues se quedó ahí la cosa y, bueno, espero que Adam Cole venga más a Japón, es un muy buen luchador. Aquí dio un combate muy interesante con Will, y me pareció que en este combate estuvo mucho mejor Cole que Will. No me quiero unir a esa nueva oleada de gente que, no sé, cada vez que sale un luchador con cierta fama le empiezan a salir, de pronto tiene su momento en el que todo el mundo la alaba y de pronto tiene un montón de odio contra él, y ahora está la etapa de odio contra Will Ospreay. Y bueno, me parece un buen luchador. Aquí pues tuvo un par de fallos, pero así hizo su tipo de combate y estuvo bastante bien. Me gustó todo el arsenal de Cole, quedó muy bien, y Will tampoco no quedó para nada mal. Estuvo luchando hasta el final y Cole aprovechó un momento. El Panama Sunrise, el Canadian Destroyer, y luego con el Brainbuster hecha a rodilla, y en realidad buen combate.
Luego teníamos a Kazuchika Okada contra Bad Luck Fale en un combate especial sin el título en juego. Okada ganó. Es el combate que tú te imaginas cuando te dicen que van a luchar Okada y Fale. Estuvo bien. Y Okada pues se quita a Fale del medio para pasar a lo siguiente.
Y aún así, se hablaba de que Fale había pedido que si ganaba en su combate, pues entonces New Japan va a hacer unos shows en Nueva Zelanda y pedía que retara por el título pesado allí. Y en caso de que ganara Fale. Yo en principio, pues Okada quieren construirlo fuerte porque quieren hacer ese Kino Pro Wrestling, quieren hacer que ese main event, el Okada contra Marufuji, sea muy importante. Y si quieren hacer eso, pues era lógico que aquí Okada terminara ganando a Fale. Aún así, estuvo bastante bien. Fale no desentonó. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el tema de que Fale, cuando trabaja con alguien bastante bueno en el ring, por ejemplo Nakamura con Tanahashi, con Okada, pues puede dar un muy buen combate. Aquí la verdad que me gustó bastante, fue muy bueno. Contaron una historia, sobre todo. Siempre consiguen con Fale, siempre consiguen vender más o menos la misma historia, pero con diferencias. Aquí Okada pues se tuvo que reinventar, tuvo que buscar todo lo que pudo, hasta el salto ese ahí con la tercera cuerda para intentar quitarse encima a Fale. Y no, ya los Okada contra Fale ya es el clásico de que intenta el Tombstone pero no puede, y al final sí puede. Y todo aquí hizo clic, todo funcionó, y un buen combate que dejó bien a Okada, y Fale pues tampoco acabó nada mal.
En el main event, Kenny Omega, ganador del G1, tuvo el combate contra Yoshihashi, que le había ganado en el torneo. Fue un muy buen combate en el main event, como uno esperaría. Tal vez uno podría decir que el que tuvieron en el G1 fue mejor, pero este combate no estuvo nada mal. Omega ganó, y ahora pues hubo luego un reto de Goto, y Omega básicamente dice que no va a luchar, pero yo creo que ese combate finalmente sucederá.
Sí, seguramente sí. Lo de Goto tiene bastante cosa el tema. Bueno, sobre el combate, hay cosas que quiero comentar. Me parece a mí que sobraban como, no sé, 5 minutos. Creo que con 5 minutos menos hubiese quedado un pelín mejor. Aún así, bueno, estuvieron bastante bien.
Igual, Marito, te diré, un apunte es que el público se creyó que en un momento Yoshihashi podría ganar, ¿no? Y eso creo que es mérito, sí. Porque si bien uno puede decir, no, es imposible que Yoshihashi gane, que trabajen al punto de hacerle creer al público que puede suceder, es un mérito para ellos.
Sí, sí, además es que tuvo sus momentos en los que encajó varios de sus movimientos importantes, y Yoshihashi se veía fuerte, se veía la historia esta en el vídeo previo que pusieron, los de no, yo tengo corazón, tú tienes mucho movimiento, pero yo tengo el corazón, y realmente vendieron toda esa historia y lo contaron fenomenal, con Hashi aguantando todo. Y con Kenny, bueno, Kenny ya intentando lo que pudo. Me encanta cada vez que hace ese el Dr. Wily Bomb, que carga a la gente así en Good Wrench, y aquí pues cogió a Yoshihashi, era como si no pesara nada, lo estaba cargando. Madre mía, la fuerza Omega. Y eso, muy, muy buen combate. Aquí todo estuvo muy bien, contaron esa historia fenomenal. Yoshihashi quedó bien, estuvo a falta de aplicar su último finisher, y bueno, al final Kenny le pudo. Y lo que me hace gracia es el tema de Goto, que bueno, salió Kenny acompañado de los John Bucks, y salió Yoshihashi acompañado de Goto. Cuando los Bucks atacaban a Yoshihashi, Goto estaba en la otra esquina, ahí, diciendo al árbitro, pero no, haz algo, no sé qué. Y Goto, sin hacer nada, no se involucró. Cada vez que atacaba a Yoshihashi, él no se involucró. Y va, bueno, pues al final pues termina así como preocupado por Yoshihashi y termina retando. Madre mía. No sé, buquear, decir que Goto, ¿no? Aunque sea, te enfrentas con los Bucks fuera. Es que nada, es que no hizo nada. Estaba ahí simplemente porque tenía que retar después, pero... Madre mía, para eso sal después, no salga desde el principio del combate, que yo lo veía en la esquina y decía, pero no estás haciendo nada, ¿para qué has venido aquí? Bueno. Aún así, pues nada, la verdad es que para mí no es buena decisión, aunque bueno, sí, van a poner a Goto en contra Kenny Omega, que Kenny puede que llegue al main event de Wrestle Kingdom. Y bueno, caerá contra alguien que ha llegado al main event de Wrestle Kingdom, pero otra derrota de Goto. Es que no sé, es que así terminan destrozando las carreras.
Bueno, pero es una raya más al tigre.
Es una más, pero no sé, me sigue... demasiados hachazos al árbol, al final pues termina cayendo. Y bueno, que cualquiera me podría decir, no, pero el árbol de Goto ya ha caído, ya ha desaparecido, se ha hecho maderas... Pero no sé, yo sigo esperando, que soy de esos que creen que en algún momento le darán a Goto una oportunidad exitosa para luego quitárselo al siguiente pay-per-view. Bueno, pero en algún momento tendrá recompensa tanta derrota y una más. Sí, no, tampoco le hará mucho más daño, pero ya es que ya son demasiadas, ¿no? Es que ya esto es que le tiene que caer muy mal a Yado Higuedo. Tuvo que hacer una borrachera, tuvo que hacer algo de la borrachera esta que se marca en Yado Higuedo. No le gustarían los grupales hechos de caos, pues no le haría gracia nada de Goto. No sé, muy raro el buqueo de Goto, jamás lo entenderé. ¿Cómo quieren que se ponga a ver a alguien a base de derrota?
Nos falta un show más de Destruction, será el día de mañana, domingo, madrugada, bueno, depende del tema horario para la gente que nos escucha. Los combates son, es en Kobe por cierto, los combates principales, el primero de ellos por el título Never, de tríos, Satoshi Kojima, Matt Sydal y Ricochet defienden ante Adam Cole y los Young Bucks, que son un muy buen trío. Si alguien ha visto luchar los ha visto luchar en PWG o en Ring of Honor, hacen muy buen trío, así que este combate tendría que ser muy bueno. Luego tenemos el combate de Chaos contra Noah, Kazuchika Okada, Yoshihashi, Gedo y Yado contra Naomichi Marufuji, Toru Yano, Atsushi Kotoge y Daisuke Harada. La última vez que tuvimos New Japan contra Noah fue muy intenso, así que veremos cómo va aquí. Y luego en el main event por el título intercontinental, Michael Elgin defiende ante Tetsuya Naito y la gente está diciendo, como comentamos ya hace un par de semanas, que Naito podría llevarse el título.
Sí, bueno, sobre los otros combates, sobre el combate Never, pues en principio veo que terminará ganando a Adam Cole con los Young Bucks porque, bueno, simplemente para establecer a Adam Cole como alguien más fuerte dentro de la empresa. Y va, bueno, es el título Never por trío, cambia rápido y es un título diseñado para eso. Luego sobre el combate de Noah contra New Japan, bueno, espero victoria de Noah para eso, porque quieren darle importancia a ese enfrentamiento contra Marufuji contra Okada de Equinox Pro Wrestling. Y no sería descabellado ver una que Marufuji termina ganando aquí a Okada, termina haciendo el pinfall para calentar aún más el show. Y sobre el main event, que decirle, tengo bastante ganas, tiene un gran combate en el G1. Está toda esta historia del nuevo ingobernable, habrá que ver quién será el nuevo ingobernable. Seguramente tenga un papel aquí protagonista y espero que se revele. Oh, Dios mío, no. No te creas que no lo he pensado, pero es uno de esos malos pensamientos que dice, no, quiero alejarlo de mi cabeza porque, no sé, espero que Gedo no es capaz, pero espero que no sé, por su bien mental no lo haga. Dios mío.
O por otro lado, Yoshitatsu. Bueno, tampoco creo.
Hombre, él está en contra del Ballet Club, no, de los ingobernables de Japón, a pesar de que ha tenido enfrentamientos con los ingobernables de Japón, pero en principio su enemigo es el Ballet Club, quizá. No sería tan descabellado. Ahora sí, va, bueno, a ver quién es el nuevo miembro, tengo interés y bueno, espero un buen combate entre Naito y alguien, eso, esperemos que tenga el título, porque si quieren hacer un... bueno, Naito ya empezaba con las bromas diciendo que quiere una votación para Real Kingdom en el caso de ganar el título. ya ha empezado con el tema este y sinceramente espero verlo campeón porque es el semi-main event. Y bueno, ya sé que no va a poder estar en el main event, pues al menos ahí como segundo combate importante, Naito seguramente es que tiene que estar ahí. Es la figura que han construido a lo largo de este año. Está over, el público lo compra, compran todo de los ingobernables de Japón y sinceramente sería uno de los mayores reclamos para Wrestle Kingdom y todo pasa por ganar aquí a Michael Elgin. Aún así, Michael Elgin se ha construido como un extranjero fuerte que está ahí en la posición medio alta de New Japan y tampoco va a acabar mal con un reinado por el título intercontinental y en buena posición. Así que veo lógico el paso ahora mismo del título intercontinental. Y bueno, también de cara a ese Equinox Pro Wrestling, que ya digo, quieren hacerlo fuerte este año. Y en principio vende más una defensa de Naito que una defensa de Elgin. Así que por ahí estará Naito contra Elgin otra vez o contra otro retador. A ver qué tal.
Estaremos comentando el show seguramente para Mixtape. Nos juntaremos durante los próximos días para comentar lo que sucede, especialmente estos tres combates. Pasemos a otra cosa fuera de New Japan ya. Tuvimos ayer un show de NOAH en el que Takashi Sugiura, el campeón GHC, retuvo ante Masaaki Tamiya. Y sabemos que su próximo retador será Katsuhiko Nakajima. Y ese combate se llevará a cabo el 23 de octubre en Yokohama. Y bueno, Gin, ya me has comentado que tienes la esperanza de que finalmente Nakajima pueda vencer a Sugiura y convertirse en campeón.
Sí, en principio ahora mismo lo que necesita Noah parece que está en una etapa de reconstrucción, necesita gente, necesita delegar en gente que sea un seguro de futuro. Y ahora mismo esa gente pues está Masaaki Tamiya y sobre todo Katsuya con Nakajima. Ya lo vimos en el G1. A partir del G1 ha subido un plus en el nivel de sus combates. Ha llegado en Noah. El mes de septiembre ha estado muy bien de Nakajima. Y bueno, yo sinceramente espero que en octubre pues terminemos con un nuevo campeón. Bueno, si más o menos se confirma eso que de que en Kino Pro Wrestling Minoru Suzuki y Suzuki-kun se van a New Japan, pues entonces quizás termine perdiendo Sugiura y ya termine esta rivalidad interminable de Suzuki-kun contra Noah. No me lo creo ni yo, pero bueno, espero que sea probable verlo en un futuro. Y claro, en principio la figura elegida sería Nakajima para llevar ahora mismo la empresa a otra. A All Japan ha funcionado magníficamente con Miyahara y espero que no repunte porque está haciendo un muy malo dato de audiencia. Este show fue en el Korakuen, fue ante 800 y tantas personas y para un Korakuen que cualquier empresa mete 1000 sin mucho esfuerzo, pues la verdad que la que supuestamente es la segunda empresa de Japón, pues queda bastante mal el meter tan poca gente para un show que se supone que es una defensa por tu título máximo, que tiene que atraer interés. Pues nada, espero que con Nakajima va a ser difícil, va a ser meses difíciles, pero espero que repunte porque si no va a tenerlo complicado la empresa verde.
Creo que Nakajima, el hecho de tenerlo ahí, además de haberlo visto en el G1 y que le den tanto protagonismo ahora, hará que la gente crea que sí puede ganar y eso hará que se interesen por ver el combate, esperemos, y la asistencia al show sea mayor. Sí. Tenemos, bueno, habíamos comentado esto ya, habíamos hecho la predicción, básicamente la profecía, usando un poco de lógica, de que Suwama ganaría el torneo Odo de All Japan Pro Wrestling, y así fue. Y retará a Kento Miyahara el 27 de noviembre en el Sumo Hall de Tokio.
Sí, ya habíamos hablado más o menos de que All Japan va a hacer allí un show grande. Se van a arriesgar a ver cuántas ventas pueden hacer. Y obviamente van a ir con lo más fuerte, que es Miyahara contra Suwama. Suwama desde que volvió en julio pues ha ido subiendo el nivel, se ha recuperado. Aquí ha dado, por las pocas cosas que he podido ver, ha dado buenos combates. Y está a un nivel, está a un muy buen nivel. Y sinceramente, cuando llegue la fecha del evento este, si todo va bien, esperemos que ninguno de los dos tenga ninguna lesión previa así, pues esperemos un combatazo y que All Japan pues termine generando bastantes buenas ventas. La verdad que ahora mismo es su producción.
¿En el Sumo Hall? Sí. ¿A Miyahara y Suwama?
Sí, a ver, en el Sumo Hall pueden caber perfectamente 12, hasta 12.000 personas. Llenar 6.000 para All Japan sería un éxito. Y lo veo bastante probable alcanzar las 6.000, 7.000. DDT, por ejemplo, ha conseguido meter, bueno, DDT tiene bastante más importancia, pero ha conseguido meter más de 6.000 personas en el Ryogoku, en el show que hicieron en agosto. Yo creo que All Japan puede estar más o menos al nivel, vámonos. También va a tener gente reservada, tampoco es mucho más aliciente, pero va a tener cosas interesantes, va a traer gente de otras empresas y bueno, van a hacer un show a priori, pinta, bueno, no se han confirmado muchas cosas aparte de Miyahara contra Suwama, pero tienen intención de hacer lo importante y seguramente se vea una cartera muy fuerte y bastante interesante para aquel que quiera ver un buen show.
Por otro lado, tenemos, hablando de Dragon Gate, que Dragon Kid y Eita ganaron el torneo de parejas, venciendo a Naruki Doi y Yashi en la final, y me imagino que a partir de eso se podrá hacer algo.
Sí, bueno, ya esto establece a estos dos, los pone en un nivel para retar por los títulos, pero claro, ahora mismo el tema es que Jimmy Susumu y Jimmy Kamegetora están en muy buen nivel y en principio verlos perder el título y más con estos dos, a pesar de que son gente con... Ahí. Se me han ido los nombres de los ganadores. Eran Dragon Kid y Eita, ¿no?
Ajá, exacto.
Eran Dragon Kid y Eita. Me acordaba de Eita, pero estaba ahí con Dragon Kid. Dragon Kid y Eita. Bueno, Dragon Kid es un veterano, pero Eita está con un muy buen nivel. Y la pena es que, bueno, Eita ahora mismo es el campeón no pende de Brave Gate. No lo veo con dos títulos, a pesar de que no es la primera vez que pasa, pero en principio no lo veo ganando los títulos por pareja. Ahora mismo la pareja por excelencia es Susumu y Kagetora, y en principio pues parece que van a seguir durante un tiempo más ahí reforzándose.
Cuéntanos de Dangerous Gate, que básicamente es el último show de Akira Tozawa en Dragon Gate, que fue el último show.
Sí, fue un show bastante entretenido, se pudieron ver bastantes cosas, y bueno, sobre las cosas así a destacar, se pudo ver más o menos la evolución del Lindaman. Quien no sepa la historia esta que lleva el Lindaman, voy a intentar reducirla en un minuto. El Lindaman pues empezó a salir con Yosuke Santamaría, que bueno, es un luchador que tiene un personaje esto de homosexual, así de, no sé cómo lo llamaban en México, exóticos, ¿no?
Ajá, sí.
Un exótico, y bueno, estaban saliendo y al final dejó el Lindaman, estaba en un grupo, en Over Generation, dejó el grupo para entrar en el de Santa María. Santa María estaba en Trife Vanguard. El jefe de Trife Vanguard es Yamato. Yamato le dijo que no al Lindaman. Bueno, hizo una votación. Esperó a ver cómo le iban en el torneo hecho por pareja. Y en el último día, pues, terminó haciendo la votación. El público le dijo que no al Lindaman. Santa María rompió con el Lindaman. Y va, bueno, pues, aquí, pues, tuvo un combate por equipo. Terminó traicionando a los compañeros después del combate. Y luego terminó retando a Ita. Keita defendió el título Open the Brave Gate contra Yashi en un combate aburrido. Mira que es difícil tener un combate aburrido con Eita en 2016, pero Yashi es así. Esta es mi lista de luchadores que no quiero ver regularmente, con Kanemaru, con Maiba Taniguchi. Ahí está Brother Yashi. Y va, bueno, pues en principio parece que Lindaman irá por el título y lo están construyendo más o menos con fuerza. Sobre cosas más interesantes, también bueno, la vuelta de Flamita y Peter Casa, dos luchadores geniales. Me encanta ver a Flamita, y aquí en Dragon Gate da un plus extra. Y creo que Peter Casa estuvo en Evolve o por ahí en Estados Unidos, y bueno, por lo que he leído dicen que aquí Peter Casa está mejor en Dragon Gate. No sé, no lo he visto en Evolve, yo solamente lo he visto aquí. Y me gustó, siempre me gustan los shows que da Peter Casa. Bueno, datos a destacar también. T-Hawk pues dice que quiere liderar Over Generation. Se va a enfrentar a Masato Yoshino. Defensa de los títulos Open de Twin Gate, que terminó con victoria de Susumu y Kagetora sobre Doi y Takagi. Importante hecho, porque Takagi venía de ser el campeón máximo de la empresa, ahora se ha metido por pareja y pues bueno, pierde a pesar de que no se ha llevado Pinfall, se ha llevado Doi. Y pero bueno, es un paso atrás en su carrera, pero que vuelva a estar ahí, no lo daña, pero es un paso atrás. Y bueno, la defensa de Yamato contra Tozawa, la verdad que quedó... Fue un combate correcto, creo que no fue como el Yamato contra Shingo Takagi, que para mí es uno de los combates del año. Se abusa mucho el término combate del año, pero aún así, para mí el combate del año es el Yamato contra Shingo Takagi. Y aquí contra Tozawa lo que fue eso, fue bastante correcto. Le faltó un poco más de emoción, a pesar de que Tozawa llegó así triste, se le veía perfectamente la cara, las lágrimas, llegó mal. Aún así tuvieron un buen combate y terminó Yamato ganando. Y normalmente en estos casos hacen ceremonia de graduación. Aquí pues al final no se han hecho a Akira Tozawa, no sé por qué. Por ejemplo a Oha Nation se lo hicieron en su día. Akira Tozawa, siendo uno de los grandes exponentes de Dragon Gate, pues, vamos, un detalle así curioso que mucha gente no empezó a destacar a través de Twitter. A mí cuando veía el evento pues también me pareció curioso, pero bueno, no me pareció mal porque tuve ahí un encuentro con Yamato en el que estuvieron hablando y bueno, fue bastante emotivo, le terminó poniendo el cinturón, le dijo, no, defiende Dragon Gate por mí, y se fue Tosawa y fin de una era de Akira Tosawa, que bueno, los que vean WWE lo podrán ver a partir de las próximas semanas en Monday Night Raw, en la división crucero, y va bueno, de parte de aquí de Puro Talk, que espero que la gente apoye a Akira Tosawa, un hombre con carisma, y no sé, lo que hay, Alessandro, tú que has estado siguiendo el torneo este de crucero, ¿cómo lo has visto?
Me parece que es un, bueno, que sea un gran luchador no es novedad, pero lo que me gusta de Tosawa es que él sabe fácilmente ponerse over con el público. Cuando lucha, transmite bastante. Cuando está en los combates, ya sea con los gritos, que la gente empieza a meterse con él y todo, y los gestos que hace, eso le va a ayudar bastante a ponerse over, a pesar de que no puede hacer promos. Me parece que eso va a ser parte de la clave del éxito que puede tener Tosawa. También dependerá mucho de cómo lo traten en el roster principal, porque claro, en el Cruiserweight Classic, el tema es que si tienes un buen combate, te pones over, porque el público está ahí viendo el combate, nada más está interesado en lo que haces en el ring. Pero en Raw, como la gente a cargo del programa no es la misma que está a cargo del Cruiserweight Classic, tenemos a Vince por ahí, a Kevin Dunn, ¿no?, que tienen algunos problemas con la gente extranjera sobre todo, y si son pequeños, peor aún. Pero con la división Cruiserweight, ahora como Triple H está detrás y se puede cuidar un poco más, y además Triple H sabe que Tosawa es bueno porque lo ha visto, o sea, parte del reclutamiento ha sido verlo, además lo ha visto en el Cruiserweight Classic luchando muy bien, algo de palabra podrá tener, así que yo tengo esperanza en Tosawa dentro de la división Cruiserweight, creo que va a aportar bastante, creo que si le dan el espacio se va a poner over también, y esperemos simplemente que eso, que funcione y que no esté pronto haciendo jobs para Bo Dallas, ¿no?
Esperemos. Bueno, yo es que veo a Tosawa que, no sé, lo veo con un plus extra sobre... Mira que hay grandes luchadores que han contratado, pero así le veo con un plus extra por encima de muchos de ellos, porque es un hombre que sabe manejar muy bien la psicología en el ring. Sabe que cuando un movimiento, por ejemplo, intenta el German Suplex, intenta una vez, y como son luchadores cruceros, pues se van a escapar dando una voltereta. Pues él lo siguiente que va a hacer es coger y hacer un straight jacket German Suplex, cogiendo los brazos y aplicando el German Suplex, y te va contando una historia dentro del ring, que en ocasiones, pues dentro de las espectacularidades de los movimientos y tal, Tosawa sí consigue dar, y no sé, hay gente que sí es muy buena, está DJP, que también sabe esto, pues, bastante, ha habido grandísimos combates de DJP, y el resto de luchadores, pues también está a un gran nivel, pero no sé, Tosawa le ve un punto diferente que quizás consigue destacar ahí dentro de la división, y espero que consiga hacerse un hueco.
Hablando de gente que participó en el Cruiserweight Classic de Japón, tenemos a Kota Ibushi con noticias, porque sabemos que se enfrentará a Kuishibo Kamen en DDT el 4 de diciembre. Kamen, para quien no lo conozca, es un luchador que ha sido un gimmick de comedia, no es un payaso básicamente. Y bueno, será un combate de comedia de Ibushi seguramente en DDT. Lo curioso es que será en la Edion Arena de Osaka, y esto será la noche posterior al show que NXT presenta en la misma arena. Básicamente Kota Ibushi está diciendo, no voy a luchar en NXT porque voy a luchar con un payaso. Y ahí está,
¿no? Es que eso, Ibushi siendo Ibushi, la verdad que me ha alegrado mucho que nos firme con WWE, porque es que ahora mismo está intentando ser él, está intentando recuperarse sobre todo de esa lesión de cuello, que bueno, es en parte lo que le ha obligado a cesar tan pocas fechas a lo largo de este año. Lo más continuo que ha tenido ha sido los combates hechos en la Cruiserweight Classic, pero aparte de eso, pues no ha estado al 100% con ninguna empresa, solamente apariciones esporádicas. Y bueno, son estas cosas las que hacen especial a Ibushi. También ha confirmado alguna fecha más, según creo recordar, con DDT. Y espero volver a ver ese Ibushi que sonríe, que hace estos combates, sobre todo ese detalle que va a pelear contra un personaje payaso y justamente el día después de NXT, que va a ser muy divertido. El mensaje está mandado, es muy claro, es muy no, no he aceptado y esto es lo que yo quiero hacer. No lo que hacéis vosotros, sino pelear contra el payaso. Y es 100% Ibushi y me gusta que se mantenga él así, él, que se mantenga en su idea, que no se deje avasallar. Bueno, un contrato con WWE es muy importante, un paso para la carrera de mucha gente, pero Ibushi es eso, es un luchador consagrado, no lo necesita. Y espero que siga durante bastante tiempo por aquí haciendo estas cosas, porque es único.
A lo mejor Triple H se anima y crea un gimmick de payaso para luego renegociar con Ibushi, ¿no? Pero veremos.
O pone a algún japonés a hacer el job durante el próximo... Uy, pobre Itami.
Uf. Tenemos una noticia curiosa, algo que sucedió durante el torneo de Stardom recientemente. Corny Stewart, una luchadora escocesa, estaba participando en ese torneo, pero de pronto decidió irse sin avisarle a nadie, desapareció de un día para otro. Estuvo en su casa y desde su casa llamó a Rossi Ogawa, que es la que maneja todo el tema, para decirle que ya estaba dejando la empresa. Y al parecer esto fue porque había molestia con ella, había tenido problemas con un par de luchadoras por ahí tal vez. Y por eso decidió irse, abandonó el torneo y claramente es una forma de... O sea, estamos seguros de que no van a volver a llamar a esta chica, Courtney Stewart.
Sí, ha sido... Bueno, un detalle... Creo que ha sido un lapsus, pero ha llamado Rossi Ogawa, lo ha puesto en femenino, es oh. Rossi Ogawa, sí. El señor Rossi Ogawa, que tiene mucho mérito lo que ha hecho con Stardom. Y va, bueno, sí, ha sido un detalle muy feo. Estos son el tipo de cosas que, por ejemplo, le han dado esa fama a David Richards de mal luchador, de un luchador poco comprometido, y que bueno, al final termina con... haciendo este tipo de cosas. Y pues nada, las puertas de Chardon, ella se está cerrando puertas, ha terminado, no veo, salvo que pida disculpas así, no veo que Chardon la vuelva a llamar ni pronto ni lejos. La pobre, pues, bueno, la pobre se ha buscado, se ha ganado con este comportamiento. No sé si hubiese sido por lesión, si hubiese... Pues más o menos se entiende, pero esto es cortarse oportunidades, cortarse las alas antes de volar. Es que, no sé, me parece tan absurdo. No es que diga, no necesito a Stardom. Stardom está suponiendo para muchas luchadoras un plus extra y está permitiendo que mucha gente se reconozca ahora que está en crecimiento la empresa. Cada vez se va viendo en panorama más internacional, está Stardom World, y no sé, perder un apoyo como ese, pues completamente, completamente absurdo lo de esta mujer.
Uno de nuestros favoritos, Carístico, ganó el torneo de enmascarados de Michinoku Pro ante 900 fans, ¿no? Que no es mucho, pero ahí está, Carístico le dieron este push, al parecer, decidieron darle la victoria, y Michinoku Pro con Carístico.
Sí, bueno, Dick Togo ya estuvo diciéndole a Carístico, ¿no? Felicidades y tal, amigo. Y había mucha gente, no sé, Michinoku Pro funciona, es un mundo distinto. Está todo ahí controlado más o menos por Greg Sasuke y, bueno, han visto interesante a Carístico. Obviamente Carístico tiene una fama que le precede, le precede más la fama de Michinoku. Tuvo mucho éxito en Japón a pesar de las pocas apariciones que tenía en New Japan, pues la gente está detrás de Michiko. Ya, bueno, no está al nivel que estaba en su día como Michiko, a pesar de que, bueno, suele tener por aquí y por allá alguna buena actuación, pero sí, es un reclamo para la empresa, para vender un show perfectamente. No sé, 50 asientos más hacen una diferencia. Y con alguien como Carístico, pues puede ser, no, venga, vamos a ir, total, este es el que estaba, este es el antiguo Místico. La gente aquí pues se acuerda bastante de la fama que precede a muchos luchadores, y bueno, Carístico es eso, es que Místico fue un bombazo allá donde iba, y aquí en Japón pues tuvo lo suyo. que me acuerdo perfectamente los shows de Fantástica Mania. Si Korakuen Hall canta tu nombre, es que tienes éxito en Japón. Y mi chico lo tiene porque en su despedida allí en Japón tuvo la gente cantando Místico.
¿Y harán algo en Michinoku Pro con Carístico más adelante a partir de esta victoria? ¿O simplemente fue para hacer algo en el torneo especial?
No, sí, seguramente lo siguen contratando para un par de fechas más, para pelear por algún título más por ahí. Y bueno, como atractivo así interesante, ya te digo, tiene muchos contactos en Japón. Mi chico conoce a mucha gente así, sobre todo en Michinoku Pro, tiene muchos contactos. Y sí, probablemente siguen contando con él para más fechas. No descartes verlo peleando por algún título, peleando viendo por ahí.
Cuéntanos un poco del torneo de parejas de Big Japan Pro Wrestling.
Bueno, la Saikyo Tag League, que bueno, está dividida en varios grupos, en los grupos de Deathmatch. Hay combates de Deathmatch, hay combates que son el Strong Style, que son simplemente los luchadores que... Hay dos divisiones en Big Japan, bueno, para que más o menos no sepa de Big Japan, pues están los Deathmatch, que ya puedes imaginarte lo que encuentras solamente cuando mencionas Death. Pues las peores cosas que se le puede hacer al cuerpo a una persona, pues ahí está el Deathmatch. Y luego están la división Strong, que son para aquellos que hagan un wrestling más puro y sea más lucha, sea más golpes fuertes, sea más en un estilo antiguo Inoki, por ejemplo, salvando la distancia, pero es muy llamativo. Y bueno, hay muchas cosas, sobre todo el show del jueves, que el jueves fue una explosión de combates y de show, porque estaba Big Japan, estaba
Explosión Storm, literal,
estaba New Japan. Explosión literal, el tema de que, claro, habían cuatro eventos y en el Korakuen estaba Stardom y luego hacía el show Big Japan. Es que...
No, yo preguntaba porque me imaginaba en Big Japan un combate con explosivos.
No, pero hubo un bloque de cemento roto en una cabeza, así que hubo tema. El show de jueves sobre todo destacó por espectacularidad, porque había muchos combates buenos, pero destacó porque es para verlo. Bueno, Kamitani y Hashimoto es muy buena pareja y tuvo muy buen combate contra Kebono y Ryo Tahama. Y sobre todo destaco el Daisuke Sekimoto y Yuji Okabayashi contra Hideki Suzuki y Takuya Nomura. Takuya Nomura es alguien que, lleva 6 meses de carrera. Tiene cierto background de MMA y me recuerda mucho a este luchador, ¿cómo se llamaba? Matt Riddle. Matt Riddle, que ha estado también en Pro Wrestling Guerrilla en el Bola. Y Takuya Nomura es alguien genial. Y Korakuen Hall le estaba cantando a Nomura y dieron muy buen combate, un combate muy duro, con muchos grandes movimientos. Y sin duda, el que quiera ver un buen combate, que mira allí. Y destacar de esta fecha del jueves que el Main Event era un combate también de la liga, en los Deathmatch. Y era Kankuro Hoshino y Masato Inaba contra Yuko Miyamoto y Sami Kodaka. Y Sami Kodaka terminó ganando. Terminó cubriendo a Hoshino, que es el campeón Deathmatch, y ahora retará por el título. Y tendremos una defensa y Sami contra Hoshino en lo que será otro Deathmatch brutal, con todo el mundo sangrando, con todo. Es que no puedes hablar de Big Japan sin los Deathmatch. Y será una muy buena defensa, estará interesante. Y el torneo sigue, ahí avanzan, llevan seis fechas de las 10 más la final, son 11, y ya empieza a terminar el torneo. Y seguiremos informando conforme pasen 2 semanas, que ya más o menos estará clarificada las finales.
Uh-huh. Hemos hablado antes ya de Star Battle Japan, el show que tendrá a luchadores de AAA ahí en Japón. Tenemos a más luchadores anunciados japoneses. Naomichi Marufuji y Tai Ishimori irán representando a NOAH. Masato Tanaka y Ikuto Hidaka de Zero One. Aya Kong de Oz Academy. Sumire Natsu de Wave, que la recordarán por su participación en la Lucha Libre World Cup. Y por último, Akebono, Kenzo y Toshizo también.
Sí, en principio, claro, aquí manda cada uno a... Sobre todo NOAH va a ir fuerte, va a mandar a Marufuji. Marufuji obviamente va a estar, no se pierde una como esta. Y también a Ishimori, los que vieran la lucha libre World Cup, pues recordan a Marufuji y Ishimori. También a Masato Tanaka, a Yakon también estuvo ahí con Natsu Sumire. Y en realidad un grupo sin grandes talentos que ya más o menos la gente que haya visto AAA que viene a esa lucha libre World Cup pues estará más o menos familiarizado.
Muchísima gente también anunciada, ¿no? Akebono. Hemos estado mencionando con la última vez que comentamos esto de tanta gente que va de AAA y el hecho de que participan también varias empresas como ahora vemos con tanta gente anunciada también. Nos da la idea de que podríamos ver varios combates de múltiples participantes como suele pasar en AAA.
Sí, seguramente sea eso, muchos combates así múltiples de gente más variado que nos permitan ver a la vez varios intercambios interesantes. Y mira, estaba buscando porque has mencionado a Toshizo, antes llamado Ryuji Hijikata, y tuvo una operación, o sea, recordaba que tuvo una aparición en TNA. Y tuvo una aparición, pero ya hace mucho tiempo, en 2004, en la Copa Mundial de la World X Cup. Ya hace eones de esto. Y bueno, luchado así más o menos veterano. Está por aquí en Battle Arts, en All Japan. Está por ahí rondando entre varias empresas. Y bueno, también estará para este show, también se apuntará, será divertido verlo por aquí. También está Kenzo, que Kenzo, bueno, ha tenido sus fechas con la AAA, tiene sus contactos y bueno, participará, Dios sabe por qué, había la necesidad de llamar a Kenzo, pero bueno, estará por ahí y formará parte, espero que se queden los combates hechos por equipo y que, como le suele pasar, que todo el mundo le odie. Que, no sé, es el personaje de Kenzo. Le odian sus compañeros y le odian los rivales. Está así definido. Y bueno, en principio pues pinta muy interesante y sobre todo lo que se puede ver. Yo con que pueda haber en algún momento un Marufuji, Pentagón Masato Tanaka, alguna combinación de estas, pues la verdad que me doy por satisfecho. Y la verdad es que se va a juntar mucho talento junto y se puede ver un evento, seguramente será un evento muy entretenido.
Esperaremos más noticias sobre este show y los combates que se vayan anunciando y demás. Y así llegamos al final del programa por el día de hoy. Otra vez le hemos pasado bien comentando toda la actualidad del wrestling japonés. Estaremos de vuelta en 2 semanas con todo lo que suceda a partir de ahora. Viendo, bueno, New Japan lo comentamos pronto, pero más noticias de otras empresas y demás. Y bien, estaremos entonces en 2 semanas, antes de eso, comentando esta semana que viene, el último show de Destruction.
Sí, a ver cómo se plantea, luego también saldrá en las carteras seguramente King of Pro Wrestling, así que ya para el próximo show la tendremos, y tendremos bastantes cosas ya puestas sobre la mesa, tendremos ya más o menos definida la cartera de All Japan para el show de Ryogoku, tendremos por ahí no a ver cómo se defienden los próximos títulos, a ver si sale algo más de esa bomba de relojería de New Japan, quién será el nuevo miembro de Ingobernable, hay muchas cosas que veremos en el próximo programa, y bueno, recomiendo a los oyentes, como siempre, que escuchen los programas de resto de compañeros de aquí de Arras de Lona, el directo, el inbox, Florida Vice, los post-raw, pues SmackDown, Dos programas geniales y nada, a seguir con Arras de Lona.
Estamos aquí en Puro Talk cada dos semanas y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que pasen por la página y suscríbanse para escucharnos comentar todo lo que hay en el mundo del wrestling. Y estaremos de vuelta mañana, estamos en fin de semana de pay-per-view de WWE. Mañana en el directo estamos con la previa temprano, comentando todo lo que trae el evento, además de varias otras cosas. Y por la noche, obviamente, comentando el show, luego de que suceda. Veremos cómo va ese Clash of Champions. Por ahora los dejamos de parte de Guim Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.